Clásica FM, la música bien contada. Hoy toca con Carlos Iribarren.
Bienvenidos a Clásica FM Radio, esto es Hoy Toca. Vamos a escuchar música de calidad, de primera categoría. Algunas piezas son conocidas, otras no tanto, pero todas tienen algo en común. A mí me encantan. Espero que disfrutéis escuchándolo tanto como nosotros haciéndolo. Y por cierto, podéis y debéis seguirnos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Esto es Clásica FM Radio.
Clásica FM, número 1 en música clásica.
Intercentros Melómano 2022. Representa a tu conservatorio como solista y gana una gira de conciertos. Abierto el plazo de participación para grado superior hasta el 9 de noviembre. Anímate a participar. Más información en fundacionorfeo.com.
La mejor música del mundo. En Clásica FM.
Hoy toca viajar desde finales del siglo XVII hasta el presente, acompañados de un instrumento y una familia devota a su sonido y a una tradición admirable. Hoy toca disfrutar de algo muy nuestro. Hoy toca Historia de la Guitarra.
Thank you.
Gaspar Sanz, de nombre real Francisco Bartolomé Sanz, nació en Calanda, Teruel, en 1640. Fue organista, guitarrista y pasó mucho tiempo en Italia, donde recibió parte de su formación. En España se instaló en Zaragoza, donde publicó varias obras. Este baile, Canarios, figura en el primer libro de Instrucción de música sobre la guitarra española y métodos de sus primeros rudimentos hasta tañerla con destreza, de 1674. Luego publicó dos volúmenes más. Mario Mora, ¿qué tal?
Pensaba que ibas a seguir contando lo de los volúmenes.
Sí, claro. Digo tres títulos como este y me da un esguince de lengua.
Que entiendo que sobra decir esto donde luego vuelve a aparecer, ¿no? ¿En qué música?
No te entiendo, por nada más. No.
Vale, tú conoces la fantasía para un gentilhombre de...
Sí, bueno, claro.
Pues este.
Sí, por supuesto, de Joaquín Rodrigo.
Yo creo que él no lo dijo mucho, pero sí, es música toda tomada de esta época.
Es maravillosa esta música, ¿eh?
Sí, es una maravilla.
Es una gozada. Te iba a decir que si fueras guitarrista conocerías esta instrucción de música sobre la guitarra española, lo tendrías en tu dormitorio ahí.
Mira, tengo mucha curiosidad por el programa de hoy y el otro día subíamos un vídeo a TikTok, que estamos ahora en TikTok también.
Somos jóvenes.
Una persona que vino, que es María Camahora, hablando de guitarra también y de trastes y demás, y alguien ponía un comentario: gracias por dedicar un programa a la guitarra, que siempre estamos muy abandonados.
Qué
o sea
bien.
Que, bueno, pues hoy creo que va a disfrutar, este oyente va a disfrutar mucho.
Pues voy a decir de nada antes de que me den las gracias. Oye, hemos tenido alguna vez parejas de invitados, pero nunca una tía y una sobrina, fíjate.
Ay, qué bien.
Y hoy tenemos a Amalia y a Cristina Ramírez.
Pero tía y sobrina... Entre ellas, no
sí.
De alguien.
No, bueno, también serán tías y sobrinas de alguien.
Sí, pero no de una persona común.
Eso es, son tía y sobrina entre ellas, son Amalia y Cristina Ramírez. Y nada, un placer que estéis aquí con nosotros.
Buenos días.
O
buenas tardes, esto
buenas
ya sabes.
Tardes, sí.
Esto se escucha a cualquier hora. Bueno, hay que decir que yo un día estaba paseando cerca de la Plaza Mayor y entré en un negocio, en un taller. ¿Taller? ¿Tienda? Esto me lo explicas
todo.
En la tienda, vale, sí. En la tienda. De guitarras Ramírez, desde 1882.
Justo,
¿eh?
Que es el año de la fundación de la casa.
Uh-huh. De la casa de guitarra Ramírez, que tiene una historia muy larga. Yo el programa lo he llamado Historia de la Guitarra. Un poco, pues, a partir de lo que me habéis contado, preparando el programa, y que es apasionante. Esa es la tienda, tenéis un taller luego en otra zona de Madrid, donde fabricáis guitarras.
Construimos.
Ay,
bueno,
buen detalle, ¿eh?
Una cosa. Claro, fabricar suena aquí, no, venga.
Sí.
Dale a la manivela y salen como churros, ¿no?
Es artesanía estricta.
Uh-huh. Como debe ser.
Construimos, hacemos. La palabra fabricar no nos...
Perdóname. Vale, vamos a empezar otra vez desde el principio, que no quiero que se enfade ni Amalia ni Cristina. Mario, ¿con qué? Tú no te preguntas qué tipo de madera se utiliza.
Es que
así.
Yo sé que la madera para los instrumentos es súper importante, porque pasa también para el piano, ¿no? Que según la madera y cuánto está tratada y demás, suena distinto. ¿En la guitarra pasa igual también?
Sí, por supuesto. Ahí depende de para lo que vayas a utilizar la guitarra. Y bueno, actualmente también están cambiando mucho los gustos. Normalmente para clásico estaríamos hablando de aros y fondo en palo santo de India y tapa en cedro o abeto. Lo que pasa es que bueno, pues también se utilizan otros palos santos, como el palo santo de Madagascar, el palo santo de Río. Lo que pasa es que ese palo santo ya no se puede talar, está prohibido,
está
la
protegido.
Tala. La tala nosotros sí que tenemos porque los cortó el padre de mi abuelo y el padre, y el padre sí. De Amalio y sí que tenemos ese material, pero ahora mismo no se puede conseguir, y estamos introduciendo otro tipo de maderas, pues como el cocobolo,
parece una discoteca de Gandía de los 80. Eso es un árbol, el cocobolo.
Sí, es un
tropical,
tipo de,
¿no? Me imagino.
Sí. Y luego también a ver, ayúdame porque ahora mismo me
Amalia.
He quedado.
Bueno, vamos a ver, el cocobolo lo utilizamos en su día. Pero tu abuelo no le acababa de convencer. Pero teníamos unos cortes de cocobolo muy interesantes, ¿no? Y ahora se está utilizando otra vez. Muchos guitarreros lo usan, de hecho.
Y nosotros estamos empezando a hacer ese tipo de... Estamos trayendo otro tipo de maderas, pues tipo...
Siricote, por ejemplo.
Madre mía.
Siricote, que es una maravilla porque da un sonido muy cristalino. Uh-huh. Lo que pasa es que el siricote es muy pesado.
Ah, entonces, y la guitarra hay que llevarla entre tres.
Más o menos, sí.
Claro. Oye, esto me va a venir muy bien para los crucigramas. Yo hago crucigramas y cuando me digan árbol cuya madera se utiliza, voy a decir, pues será el cocobolo o será el siricote de ocho letras.
Siricote con Z.
Ciricote, perdona, pues así, a ver si me encajan. Oye, vamos a saltar a 1761. En esa fecha, es importante, se crea la Asociación de Violeros, Guitarreros y Constructores de Instrumentos de Cuerda, que me contabas, Cristina, que es el origen de la posterior Escuela de Guitarreros de Madrid, ¿no?
Sí, es el origen, acaba siendo la Escuela de Madrid, de la que nosotros somos parte importante, porque de nuestros talleres salió el grosso de lo que ahora mismo está vigente. O sea, uh-huh. Los grandes constructores, pues tipo Esteso, que luego fue Conde, Bernabé, Pepe Romero,
Contreras,
Manuel Cáceres, todos esos constructores, uh-huh. perdón, salieron de nuestros talleres.
Muy bueno, pues entonces vamos a adelantarnos un poquito más a finales del siglo XVIII y vamos a acercarnos a la figura de un músico italiano, pero que podemos considerar prácticamente español, porque vivió en Madrid 44 años, Luigi Boccherini, un virtuoso del cello, que compuso decenas de quintetos de cuerda y que de ahí sacó unos cuantos quintetos para guitarra y cuerda, adaptados a finales del siglo XVIII para el marqués de Benavente, un hombre llamado Francisco de Borgia. Nos vamos a quedar en el número 5, quinteto para guitarra y cuerdas, el número 5 en re mayor de Boccherini. Vamos a escuchar el Minueto Allegretto, es el segundo movimiento interpretado por John Williams y la London String Quartet. Bueno, Boccherini.
Boccherini nunca decepciona, ¿eh?
Uh-huh. Sí, un grande. Sí. Guay, la música nocturna y todo esto es...
Es que Boccherini es uno de esos compositores por los que se puede entrar a la música clásica. Uh-huh. Porque yo creo que a todo el mundo le agrada, le gusta y no es tan conocido, ¿eh?
Y se echa de menos en Madrid, ¿no? Que haya más, porque hay alguna placa por ahí, pero no sé. Más actividades...
Yo creo que hay una en al lado de Gran Vía, me parece que hay una. No sé, bueno.
Vamos a darles
tiempo a los que mandan.
Eso, voz a la música de Boccherini. Amalia, tu padre con el cedro, que no sé si era del Líbano el cedro, pero...
No, cedro de Canadá, cedro rojo de Canadá. Uh-huh. La madera que se ha utilizado tradicionalmente para las tapas era la de abeto, pino abeto alemán, que se sigue utilizando, claro, ¿no?
Las tapas de la guitarra, perdona mi ignorancia, son exactamente...
La parte superior... De la caja,
¿no? ¿Vale?
Donde viene la boca,
vale.
Donde está la boca, donde se ve, sí, que se ve
la que, ¿no?, vemos, ¿no?
La que vemos, ¿no? Y entonces en cierta ocasión le trajeron a mi padre una pieza, una tabla de cedro rojo para que la probara, y bueno, la dejó ahí encima de una sierra, metal, ¿no? Y cuando llegó al día siguiente se encontró que la tapa estaba perfectamente plana, no se había combado. Con lo cual, esa estabilidad era buenísima, ¿no? Para tal. Entonces fue cuando él empezó...
Se le encendió la bombillita, ¿no?
Se le encendió la bombillita y cuando empezó a utilizarla, ¿no?
1870. Estamos a una fecha ya importante. José Ramírez, primero, porque hay unos cuantos José Ramírez en vuestra familia. El primero entró en 1870 en un taller, en el de Francisco González, de la Escuela de Guitarreros de Madrid.
Sí, ahora hemos llegado al quinto...
¿Un sexto quizá? ¿Puede ser, Cristina?
Puede ser un sexto.
Luego lo comentamos al final del programa. Luego explicamos que puede haber un sexto.
Pues entra José Ramírez primero, entra en el taller de Francisco González en 1870. A nosotros nos gusta mucho reivindicar la figura del maestro, porque en ese tiempo evidentemente no existía Ramírez, existía el taller de Francisco González, pero en honor a lo que él nos transmitió, nos gusta mucho pues contar y respetar al maestro. Y luego, bueno, en 1882 se independiza y forma y crea su taller.
Esa es la fecha fundacional.
Lo bonito también es que José Ramírez, el tatarabuelo de Cristina, José Ramírez I, entró con 12 años.
Ahí va.
Que es cuando normalmente empezaban en aquella época los oficios.
Claro, el aprendiz, ¿no? Entró de aprendiz entonces. Y después formó a su hermano Manuel, que tengo aquí, le dice que quiere independizarse para irse a París. Pero salió un poco rebelde Manuel, un poco, ¿o no?
Claro, a nosotros nos llega una parte de la historia. También habría que escuchar la parte de la historia del otro lado, pero Manuel murió sin descendencia. Entonces, esa parte no la tenemos.
Bueno.
Pero lo que nos ha llegado a nosotros es precisamente eso, que le pidió ayuda y dinero para poderse independizar y irse a París, pero en lugar de eso se montó el taller muy cerquita de José y no le sentó nada bien a José.
Claro,
tan mal le sentó.
Tenía la competencia en casa.
Claro, y muy cerca, en la calle Arlabán. Entonces la enemistad empezó en ese momento y muy triste, no volvieron a hablarse hasta el final de sus días.
Vaya, estas cosas pasan. Vamos a abrir un capítulo nuevo en este programa, en esta historia de la guitarra, y el capítulo lo protagoniza Mario, ni más ni menos que Andrés Segovia, uno de los grandes, grandes.
Sí, no el grande, no sé, no sé si hay alguno más.
Bueno, pues desde luego un genio absoluto, un intérprete fabuloso, y lo que vamos a escuchar ahora directamente es una pieza maestra, pues de esta época que estamos hablando, estamos a finales del siglo XIX, pues vamos con un compositor para guitarra, pues también, pues de los tres mejores que ha habido, vamos, me la juego, un maestro de Villarreal llamado Francisco Tárrega, y vamos a escuchar una pieza interpretada por Andrés Segovia, es El Capricho Árabe. Thank you. decías, ¿cómo tocaba este hombre?
Sí, maravilloso. Pero además tenía una presencia, todo él.
Increíble, el Capricho Árabe de Tárrega, interpretado por Andrés Segovia. Bueno, hay algo muy curioso, incluso hay un vídeo en YouTube donde se cuenta algo que sucedió en la tienda taller de guitarras Ramírez.
De Manuel, de mi tío bisabuelo, de Manuel Ramírez. Pues mira, sí, la historia es que entró un joven, muy extrañamente ataviado, con un sombrero de ala ancha, unas gafas de concha, de montura de concha, un bastón, que era para defender la facha, como decía él, y una capa. Y entonces él entró pidiendo alquilar una guitarra, porque iba a dar un concierto y la guitarra que tenía no daba la talla.
Una guitarra de Granada, es la que no le convencía mucho,
sí,
eso dicen
justo,
en la recreación.
Y entonces quería, pues como sabía que Manuel era un gran guitarrero, pues quería alquilar una guitarra, ¿no? Entonces Manuel le dijo que eso era muy raro porque, bueno, dice, nunca se han alquilado guitarras, pero si se alquilan pianos, ¿por qué no una guitarra?
Claro.
¿No? Y entonces, en ese momento estaba con él el catedrático de violín, José del Hierro, y estaba allí, ¿no?
Anda, José del Hierro, claro, tiene una calle en Madrid que yo he ido unas cuantas veces y no sabía que era un sí. catedrático de violín, me acabo de enterar,
pues
gracias
sí.
a ti.
Y entonces Manuel mandó que le trajeran una guitarra que le había construido para el ciego Manjón, el guitarrista Manjón, ¿no? Que había tenido un contencioso con él porque le había estado poniendo muchas pegas a la guitarra y Manuel le dijo, pues no se la vendo, ¿no?
Claro, entonces, que me estás mareando aquí.
Exacto,
¿no?
Y no entonces la se la dejó a este joven, ¿no? Y la empezó a probar y cuando escucharon cómo tocaba, se quedaron tanto José del Hierro como Manuel alucinados, ¿no? Porque aquello era impresionante, ¿no? Y entonces José del Hierro inmediatamente le dijo, joven, deje usted ese instrumento que no tiene ningún futuro y dedíquese al violín, estudie usted violín.
Pues estaba boicoteando el negocio. Bueno,
totalmente.
A Manuel, a vuestro
de mala manera, sí. Y entonces Manuel, muy indignado, le dijo, joven, le regalo la guitarra, quédesela usted y paséela por el mundo y haga la famosa. Este señor era Andrés Segovia, este joven.
Claro.
Esta guitarra la estuvo tocando durante más de 20 años. Está actualmente en el Museo Metropolitano de Nueva York. Y bueno,
qué bueno.
Y esta es la anécdota.
Historia,
¿no?,
de la guitarra. Por algo se llama así este programa.
Y la dejó de tocar, esto es importante porque tuvo un accidente cerca
él,
de...
¿Él o la guitarra?
La guitarra.
La guitarra.
La guitarra, cerca del taller, tuvo un accidente, se le rompió, se la llevó a otro constructor y seguramente porque en aquella época murió, yo creo que había muerto Manuel... Y la rompió y ya no, o sea, ya no hizo una buena reparación y ya la guitarra no volvió.
No tenía el mismo sonido y ya no la quería. Oye, y hablando de Andrés Segovia, ¿qué sucedió en Madrid el 9 de marzo de 1913?
Pues hubo un concierto muy importante en el Ateneo de Madrid, que eso fue lo que catapultó a esta figura... a todo lo que nos aportó tanto a guitarristas como a guitarreros, porque yo creo que fue un embajador impresionante, consiguió que la atención del público hacia este instrumento fuera muy grande y consiguió llevar la guitarra a los mejores escenarios y a los más grandes y eso fue a partir de ese concierto.
Y la guitarra que quiso alquilar a Manuel Segovia fue la guitarra que tocó en este concierto legendario.
Un concierto en el que tocó pues bastantes piezas, pero hay una muy especial, que es la que vamos a escuchar ahora. Y ahora explicaremos por qué es tan especial. Manuel de Falla es el autor de esta pieza y Falla aprovechó pues un doble pedido que le habían hecho. Por un lado, el guitarrista Miguel Llobet y por otro lado, una revista musical. Dijo, mira, esta es la mía, voy a hacer felices a dos por uno. Entonces compuso su única pieza para guitarra. De toda su trayectoria, es La tumba de Debussy, aprovechando, digamos, que Claude Debussy había fallecido pues apenas un par de años antes, aproximadamente. Al final de esta tumba de Debussy se escucha un esbozo de una pieza de este compositor francés que se llama Tarde en Granada, y precisamente en Granada es donde Falla compuso el tema. Hay versiones para piano solo, para orquesta también, incluso Llobet creó su propia versión para guitarra 15 años después. Así suena también en las manos de Andrés Segovia esta tumba de Debussy de Manuel de Falla. Mario, ¿sabes que esta pieza, la tumba de Debussy, fue la primera en algo?
Claro, la primera en algo.
¿La primera en sonar en mi comunión? No, es algo más importante, algo más global, y Cristina se lo sabe.
Pues es la primera obra que hizo un compositor que no era guitarrista y además de la categoría de Falla, que era reconocido pues mundialmente. Entonces es por eso por lo que es muy importante. Luego ya otros compositores no guitarristas, sobre todo para Andrés Segovia, hicieron más piezas, pero esta en concreto fue la primera.
La primera, pues.
Pero
yo,
Falla se ayudaría de algún guitarrista para escribirla, porque claro, escribir para guitarra sin ser guitarrista es muy difícil.
Sí, lo que pasa es que no me acuerdo del nombre del guitarrista para la... Sí, bueno. Sí, efectivamente.
Son deberes para casa para los oyentes, para que lo busquen en casa y lo aprendan ellos. Oye, tenéis un antepasado que, bueno, a principios del siglo XX, tengo por aquí que se marchó a hacer las Américas, José Ramírez II. Menuda epopeya, ¿no?
Sí. Él se fue con... ¿Cuántos años se fue? ¿Con 12?
¿Con 12?
¿Con 20?
Sí, con 20.
Con 20 años. Ah. Con 20 años.
Fíjate, yo corrigiéndote la historia de tu familia, no, pero es que tengo aquí apuntado. Tenía 12 años y acabó quedándose 20.
Claro, sí que se acabó quedando 20. Uh-huh. Bueno, le dijo a su padre para poder seguir que se iba a quedar solamente 2 años. Y bueno, le añadió un 0 detrás.
Ah, mira.
Y se quedó ahí porque le pareció 3, que 14, le gustó.
Sigue pasándome pasta, que es que todavía no he encontrado billete. Así 20 años.
Y es un personaje que la verdad es que es muy desconocido para nosotros porque no debía de ser una persona muy habladora. De esto a lo mejor pude hablar un poco más a Amalia, que fue su abuelo, y yo no le conocí. Pero fue comercial en His Master Voice, ¿no?
Sí, la voz de su amo.
Ah, bueno,
sí,
este es, claro, el legendario perro mirando de frente, sí, el gramófono, ¿no?
Sí.
His Master, la voz de su amo.
Y, por supuesto, en aquella época supimos, gracias a un amigo nuestro, que es Carlos Martín Ballester, que es un gran coleccionista de vinilos, cilindros de cera y bueno, todo este tipo de soportes, supimos que en esa época fue muy fructífera lo que es Argentina para la guitarra.
Y conoció a un guitarrista paraguayo que, bueno, es muy conocido dentro del mundo de la guitarra clásica, como es Agustín Barrios Mangoré, y hay una guitarra que tiene una historia especial, que hasta salió en las noticias.
Sí, una guitarra de tablao que era de mi bisabuelo, constructor, el que creó esa guitarra, ¿no? El que la diseñó. Y esta guitarra, pues la tocaba Agustín Barrios. Estaba en una tournée por Uruguay y la guitarra se le cayó al río. Entonces él la cogió directamente del río y siguió tocándola. Esta guitarra.
Y sonaba un poco diferente,
¿no? Supongo que sí, pero parece que a él no le importó mucho, vale, ¿no? Esta guitarra está actualmente en la Casa de la Música de Asunción, en Paraguay. Uh-huh. Y es su tesoro. La tienen ahí en la entrada, en una urna, y yo estuve allí. Y me pareció preciosa verla, ¿no? Sí. Porque además está toda la tapa escrita.
Y qué orgullo, ¿no? Ver aquello, sí. Decir, hombre, esto no.
Precioso. Para mí fue muy bonito, ¿no?
Muy bien, pues vamos a escuchar música precisamente de este hombre que debuta en Hoy Toca. No habíamos escuchado música de Agustín Barrios Mangoré. Nació en Paraguay en 1885 y murió en El Salvador, 59 años después. Él empezó tocando violín, flauta y arpa. Finalmente se centró en la guitarra. Tocó en la orquesta Barrios, que era una orquesta familiar, como el nombre indica. Y fue una auténtica estrella, dio muchísimos conciertos por Latinoamérica y, como anécdota, y era bastante joven, estando en Brasil, el diario de Asunción, un periódico de su tierra, publicó la noticia de su muerte. Bueno, pues se pasaron un poquito, se adelantaron. Le quedaban 26 años de vida cuando publicaron aquello. Vamos a escuchar Julia Florida, una obra de Agustín Barrios Mangoré, una pieza para guitarra interpretada por David Russell.
Qué paz, ¿eh? No sé si tiene que ver con ya con el ambiente, no sé, latinoamericano.
Oye, yo estuve en Paraguay y ahí había, estuve en un mercadillo y vamos, ahí había una animación que al que toca esto le echan, ¿eh? No.
No, pero yo creo que hay una... Vamos a ver, la música española también puede ser así, ¿eh? Pero es verdad que hay un color en la música latinoamericana que tiene su identidad también, ¿eh? Y va por este color, desde mi punto de vista, un poco más... No quiero decir suave, que es una palabra muy vacía, ¿no? Pero como un poco más aterciopelado, algo, algo que... Joder. Que parece que nos acaricia más que nos golpea, ¿no?
Mario, estás hoy, de
estoy,
verdad, ¿eh?
Estoy poético.
No estás interviniendo mucho, pero estás, o sea, eres el típico delantero centro, eres Lewandowski, el Lewandowski
cuando
de la radio.
Toco,
le llegan adentro. Tres balones y pa, los tres dentro. ¿Qué ha hecho? Nada, rematar tres veces, ahí está. Que estamos ya con la cuarta generación de esta dinastía, vamos a decir, de esta familia, ¿no? Y en esa cuarta generación están José Ramírez IV, lógicamente, y Amalia Ramírez, que curiosamente es una de nuestras dos invitadas. Que cuéntanos un poquito.
Bueno, mi hermano, él empezó a los 17 años a aprender el oficio, y en un momento dado lo que él hizo fue diseñar junto a mi padre una línea de estudio, porque hasta entonces eran guitarras de estudio que se vendían en la tienda, pero que no se le daba demasiada importancia, ¿no? Ya desde mi bisabuelo.
Guitarra de estudio es para aprender.
Para aprender, vale. ¿No? Y mi hermano decidió que había que hacer una con diseño nuestro, con nuestras especificaciones técnicas, una línea hecha en exclusiva para nosotros en fábricas españolas, que son, claro, porque nosotros a mano no podemos hacer guitarras de ese precio, pero sí obtener una calidad con el timbre típico de Ramírez, ¿no? Entonces esto fue una de las cosas que hizo mi hermano. Y luego lo que hizo fue crear un sistema de construcción dentro del taller que hizo que las guitarras diseñadas por mi padre fueran más cómodas de tocar. Incluso consiguió que una guitarra de tiro corto, o sea, de, digamos, vamos a ver,
¿qué es tiro corto?
Tiro corto es una longitud de cuerda de 650 milímetros, por ejemplo, ese es en nuestro caso, ¿no? Que era, digamos, el más tradicional, el que más tal. Mi padre lo que hizo fue un tiro largo, que llamamos nosotros, de 664, que tiene mayor proyección.
Vale.
Entonces mi hermano, no sé cómo se las apañó, pero consiguió que su guitarra de tiro corto tuviera prácticamente la misma proyección que la de tiro largo.
Vale.
Y luego ya mi hermano falleció en el año 2000 y ya me hice cargo yo estuve con él todo el tiempo, gracias a Dios, estuve trabajando 13 años con él. Y
¿eres de las primeras mujeres guitarreras?
Probablemente sí. Hola. Pero ha habido antes, por ejemplo, la hija de Francisco González, del maestro de mi bisabuelo, era guitarrera. Lo que pasa es que esto yo me he enterado hace poco, porque esas cosas quedan ocultas, ¿sabes? Que una mujer, en fin.
Claro,
y ella fue la que se hizo cargo del negocio y tal, ¿no? Bueno, entonces yo había construido guitarras con mi padre y con mi hermano, ¿no? Y cuando falleció mi hermano, pues yo me puse también a investigar, hice algunas cosas con la sección Áurea, pero luego también fue cuando desarrollé, junto con la colaboración de un maravilloso guitarrista, Manuel Babiloni.
Lo tenía aquí apuntado. La guitarra auditorio.
Exacto, ¿no? Que está hecha con la que ya estamos haciendo, lleva la tapa, los aros y el fondo con Nomex. Nomex es una
un material
que se utiliza en aviación, ¿no?
Ah. Y es ojo que muy la guitarra ligero. Despega.
Despega.
¿No? Como te descuides, vuela.
Despega. Y lo que hace es que se crea una cámara de aire entre dos tapas, por eso también se llama tapa de sándwich, y esa cámara de aire da mayor proyección. Entonces, esto se empezó a hacer trabajos con esto solamente para la tapa, pero yo lo he añadido al fondo y a los aros. O sea, la guitarra en su totalidad es una cámara de aire sumada a la cámara de aire que ya es en sí la caja, ¿no? Y esto, bueno, pues Babiloni me ayudó muchísimo como guitarrista, claro.
Oye, las cámaras de aire, que yo siempre había escuchado las zapatillas, ¿no? Las zapatillas deportivas. Cuando llegó la cámara de aire, aquello fue una revolución y resulta que Amalia es la, bueno, a la que se le ocurrió hacer esto en las guitarras. Y saltamos a la quinta generación, en la cual estás tú, Cristina, también con tu hermano.
Sí, ahora estamos José Enrique y yo cogiendo las riendas. Nos está ayudando todavía Amalia y bueno, pues estamos en ese momento de transición con un apoyo muy grande, pero ya empezamos a tomar nosotros nuestras propias decisiones. Y nosotros lo que estamos haciendo, hay una cosa que me gusta mucho que dice Enrique, que es que a través de los instrumentos que tenemos en nuestra colección podemos leer, son como libros, porque podemos leer lo que hicieron nuestros antepasados, no solamente Ramírez, sino de otras, de otros constructores, y eso nos da claves para seguir progresando y seguir haciendo cosas nuevas, y estamos en ello. Estamos tanto mirando nuevos materiales, que cada vez es más difícil encontrar buena madera exótica, entonces estamos mirando materiales más próximos, también porque es en general, tanto Amalia como nosotros somos, intentamos ser muy responsables con el medio ambiente.
No, no vamos a ir a talar los árboles del Retiro, ¿no? Que cuando has dicho próximos, digo, a ver si...
No, ni los de los cementerios, que...
Bueno,
claro, el ciprés tampoco.
Los cipreses, pobres.
No, pero sí que maderas, intentamos comprar maderas pues que están controladas, que replantan nada más cortarlas, y luego maderas más próximas, pues como maderas que fueron muy tradicionales y que se dejaron de hacer porque se impuso el palo santo y el ciprés, por ejemplo el nogal o el arce. Estamos empezando a utilizar esas maderas o maderas nuevas como el eucalipto. Y estamos en esa vía y luego acercándonos a otro tipo de músicas, músicas que no solamente es el flamenco, el clásico, sino que hemos visto que la guitarra es un instrumento muy versátil que puede verse en otro tipo de músicas y puede aportarles una riqueza, la guitarra de nylon, me refiero, que no tendrían con otros instrumentos, por ejemplo con la eléctrica. Hay un guitarrista que me encanta, que nos encanta, que es el Tuanguero, que hace...
Pensaba que ibas a decir el guitarrista de Iron Maiden o algo así, yo ahí esperando un...
Este es un guitarrista español, qué de bueno. Valencia, se llama Tuanguero y hace música americana, pero con cuerda de nylon.
¿Americana blues o rock?
Ragtime, y os lo recomiendo porque es una pasada de guitarrista.
Bueno. Oye, he dicho que veníais dos invitadas, pero hay un tercero, ¿no? Hay alguien más aquí en esta habitación con nosotros. José Ramírez VI sería, ¿no?
Bueno,
si tu hermano es el quinto, vamos a decirlo.
Si mi hermano es el quinto, a lo mejor. Siempre a mí me gustaba mucho lo que hizo nuestro padre con nosotros, y es darnos libertad.
Vale.
Entonces, ahora mismo estoy embarazada, me queda un mes y medio para salir de cuentas, o menos de un mes y medio para salir de cuentas, pero quiero que él tenga libertad. Sí que sé que le gusta algo la música, porque cada vez que oye música se pone a...
Se mueve
muchísimo.
A bailar.
Sí.
Quiero ser bailarín. ¿Eh? Como no te sé. Diga eso, el negocio para aquí. Yo he nacido para bailar.
No sé si bailarín o guitarrista como el padre, pero...
Bueno,
o también guitarrero, pero sé que la música le gusta, porque cada vez que le llevamos a un concierto, eso es un show. O sea, empieza a moverse y es...
Y sin pagar entrada, ¿eh? Ojo.
Sí, pagar entrada todavía.
Claro, va incluido con la madre.
Sí, pero increíble.
Oye, pues me parece muy bonita vuestra historia, me encanta que hayáis venido. Y nada más, nos queda escuchar una pieza. Nos vamos a despedir. Cristina, pues hablando hace un tiempo sobre el programa, me dijo, me gusta mucho el cubano Leo Brouwer. Y yo dije, pues venga, vamos a buscar una pieza interesante de Leo Brouwer. He encontrado una que se llama Una idea. Yo no conocía esto, pero me parece interesante porque se llama también Pasacalles para Eli. Y fue compuesta en el año 99 para celebrar el 75 cumpleaños de Eli Kassner. Y se publicó en 2002. Eli Kassner fue un intérprete que nació en Viena en 1924, se nacionalizó canadiense con 20 y pocos años y murió en 2018. Bueno, pues Brouwer le definió como el patriarca de la guitarra clásica. Fue profesor e inspirador de muchos solistas internacionales y también de Leo Brouwer, al menos en esta pieza con la que nos despedimos. El intérprete, por cierto, es Carlos Bernal. Ha sido un placer, Amalia y Cristina, muchísimas gracias a las dos.
El placer es.
Gracias a vosotros.
Y el placer es nuestro.
Y si os dais un paseo por Madrid, por el centro, muy cerquita de la Plaza Mayor, en la calle de La Paz 8, podéis entrar a la tienda, en este caso, de guitarras José Ramírez, porque eso es lo que hice yo. Y fíjate, de ahí entrar a,
de aquí estamos,
a preguntar y a saludar, pues aquí estamos, haciendo un programa precioso. ¿No?
Y aprendiendo que una cosa es ser guitarrista y otra guitarrero.
Eso es.
Que es una cosa muy diferente, pero las dos muy bonitas.
Y que una cosa es el taller y otra es la tienda. Esto, exacto, se entiende fácil.
Y una cosa es...
Ahí, ahí.
Fabricar.
No, cuidado. Diseñar, crear. Hay más verbos, pero fabricar, no. Fabricar lo guardamos para calcetines y textiles.
Y coches.
Y coches también, para lo que sea. Mario, un placer, como siempre.
He aprendido mucho, muchas gracias.
Ojo, yo también. Yo el doble que tú, imagínate. Pues nada, nos vamos con esta idea de interpretada por Carlos Bernal, de Leo Brauer, y como siempre, también para guitarra. En Clásica FM tenemos para vosotros la mejor música del mundo. Hasta el próximo, Hoy Toca.
Y si has llegado hasta aquí, es posible que te gusten todos nuestros podcasts. Ayúdanos con 5 euros mensuales y haz que Clásica FM siga siendo posible. Más información en clásicafmradio.es.